Escuchas Camino al Sol.
No trates de expulsar los pensamientos. Dales espacio, obsérvalos y déjalos ir. Jon Kabat.
Al contrario, pregúntate, ¿y por qué yo estoy pensando eso? Interesante. Son las 7:50 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Carola Paz, de Felices Jugando. Isabela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
Buenos días, nada, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Una vez más aquí, con mucho, mucho placer, de verdad, siempre agradecida yo para ustedes de permitir este espacio donde yo puedo aprender y expresar o compartir lo que voy aprendiendo. O sea, esto es, somos todos alumnos y maestros al mismo tiempo, dice Gerald Jampolsky, decía eso. Ya falleció.
Buen día, Isabela. Y nosotros agradecidos contigo también. Excelentes contenidos siempre.
Claro que sí.
Eso es lo que me gusta, nuestros colaboradores, esa humildad con que vienen a compartir.
Esa masterclass con la que vienen a compartir
humildemente. Gracias, Isabela.
Y Isabela viene a hablarnos de hambre, de un tipo de hambre.
Sí. Hambre, hay que explicarlo bien. Hambre materna.
Hambre materna.
Sí, sí. Esto no es un deseo de que quiero ser mamá, no. No tiene nada que ver. Esto es un concepto de Kelly McDaniel, una autora de un libro muy bueno sobre adicción al sexo y al amor que se llama Ready to Heal. Está en inglés nada más. Después yo se lo comparto para que ustedes lo suban. Y ella está en publicación de un próximo libro que va a salir en julio, que se llama así, Mother Hunger, ¿no? Hambre materna. Porque este concepto a mí me ha gustado tanto o me ha identificado tanto, ¿no? En primer lugar, por mi propia historia. En segundo lugar, porque lo veo en consulta. Ustedes saben que yo tengo, pues, acompaño niños, familias, y estoy acompañando cada vez más adultos. Entonces, muchas veces todavía vienen padres o madres pidiendo orientación de su parentalidad, y lo que yo me voy topando, cuando un niño tiene problemas, cuando un niño hace un síntoma, y un síntoma es un problema de conducta, agresividad, agitación, ansiedad, inhibición, y no tenemos ningún cuadro neurológico aparentemente, porque siempre la vida emocional impacta en la vida cerebral, y eso lo vamos a hablar hoy. Entonces, estamos frente a un problema de dinámica relacional y de vínculo de apego, y muchas veces de hambre materna. Entonces, lo quiero traer porque he visto, estoy acompañando unas cuantas mujeres cuyas madres, o sea, que tienen dificultad en su maternidad porque a su vez sus madres tuvieron mucha dificultad. Entonces, esto deja una huella indeleble. Cuando hablamos de hambre materna, estamos hablando de un tipo de amor particular que se asocia con la madre, que es la nutrición, la protección y la guía, la orientación, que en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los primeros 1000 días del bebé, que incluye la gestación, el primer año de vida y el segundo año de vida. En ese momento, el cerebro del bebé está en crecimiento y es inmaduro, está en evolución. Y fíjate algo, es tan importante el ajuste de la mamá, y hablo de la mamá, porque hay algo muy importante que hay que decir. La maternidad está infravalorada. Ser madre no está de moda, en el sentido de que la sociedad en la que vivimos, y esto se lo debemos mucho al feminismo, y el feminismo nos ha dado, y yo digo esto así, y puedo recibir todos los haters del mundo, pero quiero entender algo, el feminismo ha sido necesario, okay, porque pues, evidentemente no cabe la menor duda y sigue siendo necesario, pero como todos los movimientos tienen su origen en el momento y no se actualiza como hoy, yo le digo, cuando viene papá y una mamá, y voy a retomar lo que quiero decir, cuando viene papá y una mamá y empiezan a decir, no, porque yo crío porque la pela, o porque yo esto. Aquí no se trata de cómo te criaron a ti y cómo yo entiendo que debe ser criado un niño. Aquí se trata de qué dice la ciencia. Y esto es muy importante que entendamos, porque vivimos en un sistema económico completamente antiniño y antimamá. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, está subvalorado ser madre. Fíjense que cada vez hay menos, o sea, y cada vez más la invitación es a que nos reproduzcamos menos, full. Entonces, ser mamá no está de moda, y a una mujer se le exige que cuando tenga su hijo, vaya de una vez a trabajar. Y no estamos viendo lo que dice la ciencia, o sea, los 1,000 primeros días, gestación, primer año y segundo año de vida, es la zapata de la salud mental. Y tenemos un problema grave y estamos creando un problema de sistema. O sea, el no acompañar a una madre y a su bebé no es un problema de esa pareja, de esa familia. Es un problema completamente de la sociedad.
Sí, es sistémico, porque, totalmente.
Porque todo lo que tú no haces en esos primeros, digamos, 1,000 días, ¿verdad? Tú vas a generar un problema de adicción, de delincuencia, de salud mental, que va a costarle a la sociedad, va a costar cárcel, va a costar instituciones públicas, va a costar muertes. O sea que estamos completamente... Entonces, yo quiero que entendamos bien que ser mamá es un trabajo, ¿ok? Que cuando yo veo una pareja en consulta que la mamá decidió no trabajar, yo los felicito, ¿ok? El que se lo pueda permitir, ¿verdad? Porque evidentemente, si necesitamos la alimentación... Ahora, si tuviéramos una sociedad que se ocupa de maternar a la madre,
que fomente eso.
Exacto.
Entonces, y que cree las condiciones para que eso pueda suceder.
Pero lo primero es que tenemos que darnos cuenta que el rol de la madre es muy importante, porque lo hemos completamente dicho, ah, no, la madre, no sé qué, cualquiera, una nana, una institución. No. Entonces, eso es algo muy importante que quiero tratar de explicar. El bebé, o sea, el cerebro se va formando desde el útero. Y el bebé va sintiendo los sonidos de la madre, el movimiento de la madre, los latidos del corazón. Cuando nace, estamos en que los primeros 4 meses el cerebro va a crecer 400%. ¿Y saben qué nace primero, qué se madura primero? El hemisferio derecho del cerebro, que es todo emocional. Entonces, estamos hablando de que los cuidados de la madre, la atención de la madre. Justo ayer teníamos un live con mi compañera Silvia Ulloa de Espacio Asir de Perú, porque estamos organizando unos seminarios, por cierto que no lo he anunciado aquí, pero ya el 12 empiezan los seminarios con mi profesor Bernardo Couturier, que es una eminencia y que es un lujo porque todavía está vivo. Y si esto es como tú quieres estudiar psicoanálisis con Freud, el método Montessori con María Montessori, bueno, tú quieres saber de prácticas psicomotriz o Couturier, de infancia, de neurociencia, entra en los seminarios, ¿no? Y estos seminarios empiezan el 12, son 3 en 3 meses. Pero bueno, ayer estábamos hablando de las primeras relaciones del bebé y comentábamos todo esto, cómo la mamá debe ajustarse a ese bebé. O sea, el bebé nace y tiene una adaptación fisiológica. Pero como decía, su hemisferio derecho, o sea, no es verbal, la comunicación es emocional y el bebé aprende del mundo de acuerdo a cómo vive el mundo, cómo siente el mundo. Y adivinen quién es el mundo del bebé. La madre.
La mamá, claro.
Ese es el mundo del bebé. Entonces, dependiendo de cómo la mamá se ajusta, el bebé tiene miedo, tiene hambre y el bebé está moviéndose, agitado, y la mamá responde, la mamá hablan de sintonía, ¿verdad? Nosotros en, uh-huh, como te decía, hablamos de ajuste, la mamá se ajusta y calma al bebé. Porque el estrés que el bebé siente cuando se siente solo, con miedo, con hambre, acuérdense que al principio todas las necesidades fisiológicas están muy ligadas a lo psíquico. O sea, el bebé se calma psíquicamente cuando sus necesidades fisiológicas están siendo alimentadas. Pero también tenemos necesidad de ser sostenidos, abrazados, besados, amados. Entonces, cuando tenemos una madre que es capaz de ajustarse a esas necesidades de bebé, y acá hay algo muy importante, porque no quiero ahora culpabilizar a las madres que trabajan. Porque si trabajas, porque no te queda de otra opción, ¿verdad?
No, Isabela, hay personas, hay mujeres que simplemente también quieren un desarrollo personal, que ya han luchado por años predecesoras para que esa mujer también pueda desarrollarse profesionalmente. Y por eso claro. Va mi pregunta, ¿cómo una mujer que nos esté escuchando, que diga yo soy una profesional y yo he estudiado porque yo quiero tener una profesión, porque hay algo que me gusta, que no necesariamente es estar solo en la casa? ¿Qué tiempo una mamá, una persona puede decir, yo le voy a dar el tiempo que mi hijo necesita para ser ese ser que comience la vida bien y luego entro a mi vida personal y profesional como yo la quiero? ¿Qué tiempo una mamá debería hacer ese malabar de decir, sacrifico un espacio porque ese otro espacio es muy importante, pero ¿cuándo puedo soltarlo para luego comenzar a compartir?
Lo primero es que si yo voy a tener un bebé, yo tengo que saber que es un trabajo. Es un full-time job. Uh-huh. Si yo quiero invertir en salud mental y en una base, y se los digo porque acompaño muchísimos niños y muchísimas familias en dificultad, o sea, no, esto no me, y lo he vivido en mi piel con mis hijos, yo también. El haber delegado el cuidado, el haber priorizado otras cosas, mi reconocimiento profesional, a mí me ha dejado secuelas. Entonces, yo lo hablo desde lo que es profesional, teórico, la formación que yo tengo, pero también experiencial. Entonces, eso hay que entender, sobre todo a la mamá que va a tener un hijo. O sea, yo, nos han engañado, nos han dicho, tú puedes hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Si entendemos, y por eso es importante educarnos, que cómo se desarrolla el cerebro de un bebé, la relación que tú le vas a ofrecer es el mapa, es la hoja de ruta para cómo se va a relacionar ese bebé luego y cómo va a manejar el estrés. Y ahorita te respondo. ¿Qué quiere decir? Que un bebé con hambre materna, ¿ya? Es un adulto o un adolescente que después cuando pase un momento de estrés, no lo va a saber manejar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber depresión, va a haber adicción, va a haber ansiedad. Y ustedes lo saben que tenemos cada vez más niños medicados, cada vez más suicidios claro. adolescentes, cada vez más adultos con depresión, con suicidio, con ansiedad. Y fíjense, todo esto tiene su origen en los 1,000 primeros días. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que educarnos, sí, a que la mujer trabaje, pero cuando tenemos un hijo tenemos que hacer una pausa. Y esto va a ser más fácil si tenemos un compañero o una compañera, ¿entiendes? O sea, una pareja que nos sostenga, una pareja que pueda apoyar a esa madre que apoya. Porque muchas veces lo que tenemos es un compañero, como nosotros, las madres que generamos hambre materno, a su vez tenemos, o sea, el estilo de apego, porque esto da un estilo de apego, podemos hablar de eso, un apego inseguro. Y eso lo que ocasiona es que es generacional. Es que yo fui una madre que dejó esas secuelas porque a mí también me dejaron esas secuelas. Entonces, el poder ver ahora, ¿qué es lo que necesita un bebé genuinamente? Entonces, ¿qué puede, para responder a tu pregunta, qué deja un hambre materno, ¿no? Para desculpabilizar. Cuando yo someto a un bebé continuamente, repetidas veces, al malestar y no lo calmo porque no me doy cuenta, porque hago negligencia, porque estoy enfocada en otras cosas, yo dejo un hambre materno. Ahora, si cuando yo vengo de mi trabajo, yo estoy plenamente ocupada a mi hijo o a mi hija, yo apago el teléfono, yo no trabajo, yo puedo descansar 10 minutos, pero yo sé que yo tengo que reparar todo aquello que yo no hice. Y es así. Y eso no se hace en media hora. Yo siempre lo digo, porque eso hay un una vez lo hablamos aquí, hay un documental en Netflix, bueno, ya no sé si está en Netflix, que habla de los primeros meses de vida del bebé. Y justamente una mamá decía, si tú le dices a un jefe que tú vas a trabajar una hora, pero esa hora tú vas a dar tiempo de calidad, el jefe te va a botar. Pero a los hijos sí le decimos, ok, no importa, importa el tiempo de calidad. Entonces, para responder a tu pregunta, Cintia, yo entiendo que si vamos a trabajar, vamos a tratar de hacerlo part-time, si tenemos la posibilidad, obvio, porque si no tenemos otra, y si no tenemos de otra que trabajar, no nos metamos a hacer maestrías, no nos metamos a hacer podcast, no nos metamos, o sea, porque también, yo te voy a decir, tenemos un perfil de madres que cuando salen del trabajo, se van al salón, se van al súper, se van a no sé qué, y terminamos pues con la misma ausencia, ¿no?
Bueno, hay una opción también, y es lo que se está haciendo en otros países, que el papá se involucre también más en la ayuda de gestionar el día a día de sus hijos.
Totalmente. Es que por eso tenemos...
Es que hasta ahora la mujer carga con todo.
Pero eso es que exacto, ese es mi punto. No debemos cargar con todo. Y sí es importante el rol de la madre, porque también, y yo vengo de una madre feminista, mi mamá es una de las primeras ingenieras civiles del Perú. O sea, mi mamá eran 3 ingenieras civiles y yo me eduqué en el feminismo. Pero en ese momento no se conocía, no había neurociencia afectiva, habían teorías psicológicas, pero ahora las teorías psicológicas están validadas por las imágenes cerebrales. Entonces, ¿qué quiero decir? El rol materno sí es importante, igual que el rol paterno, pero como dice Sobeida, no podemos hacerlo todo. Ahora, yo tengo que saber qué quiero priorizar, la salud mental de mi hijo o de mi hija, o mi brillo profesional, o si definitivamente vengo de una familia donde yo tengo que trabajar, entonces yo delegar o yo priorizar, ¿no? Tiempo para esto, el trabajo en el trabajo y aquí. Y si yo tengo que delegar el súper, si puedo. Y definitivamente, Sobeida, no podemos criar solos. Ese claro. es el problema. Antes criábamos en manada, en tribu. Y de hecho hay un proverbio africano. Porque, vuelvo y digo, la mamá necesita protección. Decimos que el bebé necesita protección, guía. La mamá por igual. Porque cuando una mamá se convierte en mamá, despierta toda la historia que tuvo ella cuando era recién nacida, o sea, toda la parte primitiva corporal se despierta. Entonces, en ese momento la mamá es sumamente vulnerable. Entonces, aquí no se trata de señalar y de culpar. Yo dije, esto es un problema sistémico. Esto no es. Pero ¿qué pasa? Que las políticas no están hechas para esto. No están hechas. Invertimos muy poco. Pero tenemos que entender que un hijo o una hija que tiene hambre materno, eventualmente, quizás tú no le veas el síntoma ahí, pero eventualmente, ¿tú sabes lo primero que pueden hacer los niños para autocalmarse? La comida. Tenemos niños cada vez más obesos, personas cada vez más. Entonces, la comida es una forma de consuelo. La comida reemplaza el amor materno. ¿Saben qué otra cosa echa mano un niño pequeño? La masturbación. Ustedes saben la cantidad. Yo tuve una vez un caso de una niña que se masturbaba todo el tiempo. ¿Qué era eso? Era la masturbación en ella, era un sustituto de la conexión, porque el hambre materno deja un vínculo de apego paradójico. Aprendemos a asociar el amor con miedo. El amor, ese cuidado que nos tenían que dar, porque es algo, acuérdense, le dije que eso sucede, se imprime en el cerebro, esa falta de cuidado, nutrición y mapa, en un momento cuando no había lenguaje, entonces eso se imprime en la emoción. Eso se convierte en mi vida afectiva, en mi vida de relacionarme. Entonces, como niño pequeño, lo primero que yo echo mano es la comida, la sexualidad, y ojo, hoy en día podemos hablar de niños pornográficos, porque hoy la pornografía entra a su casa y al teléfono rápidamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a convertir una sociedad adicta y una sociedad en depresión y ansiedad. Esa es la secuela del hambre materno.
Isabela, hay países que ya están tomando eso en cuenta y que están mirando esa primera infancia como un elemento que hay que cuidar y dan esas licencias a las madres un poco más largas. Y dan buenas licencias a los padres. Eso son de 3 días, no, licencias para que puedan conectar con sus hijos. Y es increíble cómo todo se conecta con un país, cómo todo eso se conecta con la corrupción, señores. Si los países pudieran destinar mejor los fondos que utilizan, que en los impuestos que recaudan, eso se convierte en políticas sociales que pueden sostener que una mamá se quede en su casa 6 meses y que un papá pueda recibir 2 meses de licencia.
Totalmente.
Porque hay políticas
que
pueden sostener que esto suceda. ¿Cómo todo se va mezclando al final con la política? Que al final es eso, es la vida en comunidad.
Claro,
y me gusta mucho eso que tú dices, como una madre tiene que ser cuidada por todo su entorno. Cuando tú ves, por ejemplo, los elefantes, en esos videitos de animales, que una mamá elefante tiene al elefantito, toda la comunidad camina alrededor de ella y de su bebé.
Sí, ese concepto
para asegurarse
de
que ambas estén bien.
El concepto de comunidad, de comuna, de todos protegemos a los más débiles. Isabela Paz, el tema que tú nos planteas hoy lo haces con una evidente preocupación por el tema y se siente con la energía que tú lo compartes porque no es para menos.
Bueno, yo te voy a decir que yo lo viví. A mí me costó ser una madre disponible, a mí me costó ajustarme. O sea, y yo lo cuento para que le sirva a otro, porque yo te digo, yo brego mucho con mis adolescentes por estas secuelas, brego mucho. ¿Qué quiere decir brego mucho? Yo tengo que reparar, estar pendiente, o sea, no se me puede ir una, porque es que eso deja secuelas, pero yo no me voy a culpar el día de hoy, me da tristeza, pero claro. Hoy yo sé cosas, yo me he trabajado, porque es algo muy importante, hay que trabajarse, señores, hay que educarse. Hoy tenemos miles de podcasts, miles de conferencias,
sí,
o sea, gracias a Dios tenemos un camino al sol que nos ayuda con todas las áreas de la vida. O sea que no tenemos excusa, pero sí, las madres son vulnerables. Y ser madre es un trabajo. Y ser madre está infravalorado. Eso es lo que pasa. Y mentira, nuestro rol es súper importante. Nuestro rol de madre, imagínate, afecta la salud mental de la criatura. Y es decir, y esa criatura se convierte en un adulto que, como dice Cintia, es parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces el problema, claro, no un problema individual. Es un problema sistémico y a donde estamos llevando la sociedad, porque yo pienso a veces yo siento como el, ¿se acuerdan Juegos del Hambre? Esa serie, esa saga, que había manipuladores, a veces yo siento que vivimos ahí porque nos manipulan para consumir, para ay, tú vas a tener reconocimiento, pero
claro,
al final
fíjate, claro,
la adicción y el brillo terrenal, el deseo de ser reconocido por una profesión, el deseo de tener poder, prestigio, al final es un hambre de amor que generamos nosotros en la primera infancia y que ha tomado lugar y que ha comprado la promesa de que si tú te conviertes en el poder, en el dinero, tú vas a tener, es un anhelo de amor.
Serás,
y al final,
querido,
todos somos unos hambrientos de amor.
Hambre materna.
Exactamente.
Hambre materna es el tema que nos comparte hoy Isabela Paz. Y lo que hoy has dicho son pinceladas para que nos despierte el interés de investigar, profundizar y observar cuál ha sido nuestra propia experiencia. Isabela, si algún padre te está escuchando y quisiera conectar contigo, ¿cómo conecta? Y vamos a recordar el taller que estará iniciando en los próximos días.
Sí, pásense por la página de felicesjugando.com o del Instagram Felices Jugando y ahí van a ver todos los datos del seminario o ir al profesor por lo menos una vez. Es impresionante porque él habla mucho de estas interacciones recíprocas entre mamá y bebé, y eso, ese intercambio, o sea que es algo que nos puede ayudar muchísimo a comprender la psicología del niño y cómo mejorar nuestra actitud. Y bueno, les tengo una primicia. Hemos abierto un podcast, un amigo y yo, de crecimiento emocional. Todavía evidentemente no está al aire porque queremos acumular, pero ya grabamos el otro día, fue súper chistoso porque estamos grabando totalmente amateur en casa. Yo me puse una caja para quitar, tengo fotos, una caja de cartón para quitar el eco, bien felices jugando. Él es Wilton Díaz y es un amigo que es un alumno increíble de la salud mental. Es ingeniero, no tiene nada que ver, pero ha sido muy chulo y empezamos con las relaciones sanas, pero ya les iré compartiendo. Buenísimo. Eso no quita que seguiré, por supuesto, con este hermoso espacio para trabajar también sobre relaciones y sobre salud mental y bienestar. Así que me pueden seguir en Isabela Paz G en mi perfil personal y en Felices Jugando, pues ya con el equipo terapéutico de Felices Jugando.
Buenísimo,
Isabela, gracias.
Isabela.
Que tengas un precioso día.
Habrá muchas preguntas por ahí que te las vamos a dedicar de manera personal, Laura, por favor, para que algunos caminos oyentes tengan respuestas.
Sí, y podemos generar eso un tema de todo lo que les quedó. Así que para el próximo
compartir.
Un abrazote, cuídate mucho.
Excelente.